hablar de un poquito de todo, buscando el punto de vista del sur de Madrid, de los asuntos que ocupan las portadas de los medios de comunicación nacionales o los primeros minutos de nuestro informativo Hora 14, por ejemplo. Hoy con el alcalde de Parla, José María Fraile. Señor José María, ¿qué tal está usted?
Bien.
Voy a decir señor alcalde, pero claro, porque esto llevaría confusión y ahora explico por qué. Señor José María Fraile, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos. Es que nuestro otro tertuliano también es alcalde, entonces si digo señor alcalde va a haber confusión. Es el alcalde de Griñón, José Ramón Navarro. José Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días, encantado.
Gracias a los dos por acompañarnos. ¿Qué tal llevamos esto de las elecciones? Que, bueno, iba a decir, si es que queda poco, si es que llevamos de pre-campaña prácticamente 4 años desde que fueron las anteriores. ¿Qué tal?
Bueno, bien. Es un tiempo en el que programado, un tiempo determinado en el que nos dedicamos a hacer pre-campaña y campaña, pero creo que esta campaña parece que está siendo muy larga, ¿no?
Yo se nos está haciendo muy larga.
Sobre todo, quizá para los ciudadanos, ¿no? Permitirme un poco esta pequeña frivolidad. Yo creo que ya las campañas no son como antiguamente, ¿no? Que eran esos últimos 15 días de pegada, tanto mitin. Yo creo que ahora
sí,
los ciudadanos ya entienden esto, este ejercicio de la política de otra forma, ¿no? Más con cierta continuidad, con la obligación de explicar las cosas continuamente, interlocución continua. Tanto ha perdido esa fuerza quizá que tenía. Los medios de comunicación han cambiado, las formas de comunicarnos con los ciudadanos ha cambiado y por lo tanto creo que también hace que ese tiempo dedicado a campaña en los últimos 15 días son importantes, pero no tengan tanto valor, ¿no?, electoral como anteriormente. Mi análisis también particular.
Pues, Ramón.
Yo, pues muy tranquilita la pre-campaña, ya podríamos saber si uno está en pre-campaña o post, ya no sabe uno muy bien dónde está. Tranquila, porque la situación es tan compleja que ahora hay que medir mucho los tiempos, saber muy bien a qué te puedes comprometer, dónde puedes llegar. Y bueno, yo creo que los ciudadanos están un poco hartos ya de los políticos, porque es que no dejamos de salir de un proceso electoral cuando estamos inmersos en otro, con el gasto que supone. De verdad que no seríamos capaces de unificar un poco las elecciones, y ya que hace uno el esfuerzo de mandarlos ir a votar, que una vez se votara todo y ya dijimos ya no tenemos que volver a ir en 4 años, ¿no?
Hasta es lo
que,
de la comunidad de vecinos,
claro, todo, ahí votamos hasta la comunidad de propietarios, ¿no?
Bueno, hay asuntos, como decía José Ramón Navarro, que bueno, hacen que esa imagen de los políticos encima empeore, como lo que ha pasado esta semana, que ha creado mucho revuelo y yo sé que mucho malestar entre los ciudadanos, que es la negativa de los eurodiputados de, bueno, pues ya ven ustedes qué cosa, viajar como viajamos la mayoría de los seres humanos, en clase turista y no en business, con lo que supondría un ahorro de prácticamente, según leía yo ayer en El Mundo, de 1.000 euros en cada viaje, 1.000 euros en cada viaje por cada eurodiputado, que es un pastón, claro. Ha habido al hilo de esto muchísimas reacciones. Ayer dedicamos muchísimo tiempo en La Ventana, pero yo les quería pedir una opinión a nuestros políticos. Empiezo por ti, José María.
Hombre, está claro. Los esfuerzos que estamos pidiendo, se están pidiendo a los ciudadanos en general de este país, tienen que venir o ser proporcionales o venir acompañados también de cierta responsabilidad política. Entonces, por lo tanto, yo creo que el Parlamento Europeo debe tener no un debate profundo, debe tomar una decisión acerca de los salarios, la forma de viajar, las dietas y la transparencia en el uso de los recursos públicos. Por lo tanto, que los eurodiputados viajen en tu clase turista como tu hijo de vecino. Yo en ese aspecto soy contundente, vuelvo a repetir, no podemos pedir a los demás si nosotros tomar la primera posición en las iniciativas, y yo creo que la Unión Europea no tiene que haber ningún debate. Creo que tiene suficiente capacidad para organizar estos temas que son de índole laboral y salarial. Que los organice, los haga de forma transparente y sea contundente en la toma de decisiones.
Pues comparto con el alcalde de Parla una decisión que ayer daban el dato, el 92% de los ciudadanos de este país, en las encuestas que se han hecho, están a favor de quitarles esos privilegios que tienen. Es que es el momento de dar ejemplo. Es el momento que los políticos seamos los primeros. Lo hicimos con la bajada de salarios. Nos han hecho los funcionarios. Esta clase de privilegios no se entienden. La gente, el ciudadano de a pie no se entiende. Cuando ves que un eurodiputado tiene 6.200 euros, veía ayer, de salario neto todos los meses, y 4.000 y pico euros luego de dietas por transporte, y otros 4.000 por instancia, y otros 300 y pico euros cada vez que asista a una reunión de verdad, que esto es que esto, cuando hay gente que está cobrando, si está cobrando 400 o 500 euros de subsidio, o está en desempleo, toda la familia, ninguno de la familia hace un ingreso, no se puede permitir. Pero es que a mí, es que estas cuestiones, es que no tenía que existir ni el debate. Este tipo de cuestiones había que zanjarlas inmediatamente y decir, se acabaron los privilegios para unos y para otros, que me da igual del signo político que sea.
Pero ahora alguien en casa se preguntará, coño, ¿y por qué votaron los grupos de PP y PSOE en contra de la medida?
No, de volar en PP clase. No votó en contra. PP se abstuvo, creo recordar, y PSOE
llamadlo X.
No, sí, no. No se hizo un buen ejercicio. Yo creo que hay mucho papel, ¿no? Mucha información sobre este tema en todos los medios y que creo que provoca más revuelo. No estuvo acertado esa posición.
Y de hecho parece que quieren rectificar.
Ha habido la rectificación.
La votación del Partido Socialista.
Era una decisión firme que se votaba en el Parlamento. Entonces, creo que ha sido todo un de propósito en términos generales, pero al final ha imperado el juicio. Yo creo que todos los dos partidos no se pondrán de acuerdo. Los dos partidos, los eurodiputados, los ambos partidos, tendrán que tomar una posición más razonable. Y creo que ya lo ha hecho mi partido a través de los portavoces, la propia ministra. Y
pero esto tenía que ser una cuestión del Europarlamento. El Europarlamento dictaminar una serie de gastos. Yo no tengo coche oficial, yo me vengo con mi coche, yo me pago mi gasolina, me pago. Es decir, que pues llega un momento en el que los políticos no pueden tener tantos privilegios, porque al final el ciudadano se va a cansar de ellos y va a decir, mire, no puede ser que nosotros estemos pasando tantas dificultades y ustedes estén viviendo en una nube que no toca tierra, ¿no? Sí. Es lo que tenemos que dar ejemplo. Y los europarlamentarios, los primeros, pero el europarlamento decir, no, se quita, pero para todos. Es igual que el gasto de los traductores, algo parecido, es decir, pero no hablamos todos el mismo idioma. ¿Por qué tiene que hacer un desembolso tan importante todo un país que al final lo pagamos todos en simplemente porque todos traduzcamos a las lenguas?
Bueno, no, tampoco vamos a centrar un poco para que tampoco crea mucha confusión nosotros, es decir, seamos entre sensatos. Yo creo que la clase política tiene que avanzar el sentido de la ciudadanía, tiene que avanzar, pero tampoco desprestigiemos nosotros mismos a la clase política. O sea, no te lo digo porque parece que nosotros estamos dentro de la clase política. Yo también.
Sí. Yo me considero.
Somos clase política y también este planteamiento de los subdiputados no puede tampoco servir de pira pública ahora mismo. Es decir, no todo el mundo es un mal político, no todo el político es un aprovechado, no, al revés. Existen en todos los partidos políticos el 99,9% de los que yo conozco personalmente, te conozco a ti, a muchos políticos, son gente sensata, prudente, razonable, que hace un ejercicio responsable de los usos económicos, de sus usos relacionados con el transporte. Y esto de los subdiputados no puede empañar más, no puede ser un elemento más de pira pública. Se ha hecho mal, reconozcámoslo, que no se tomó una buena decisión, no ha sido una decisión acertada, hay que rectificar y ser humilde y reconocerlo. Pero echar más leña al fuego con el tema de los políticos,
lo justito,
porque este país ha avanzado porque hay mucha implicación política de muchos, de muchos colores por la transición. Y ahora mucha gente que se pelea, de muchos partidos, se pelea, está, digo yo, a pie de obra todos los días viendo a sus vecinos y trabajando para que las ciudades crezcan y mejoren.
Todo este asunto, el asunto de esos privilegios a los que os habéis referido, que tienen algunos políticos, claro, es más sangrante analizando la situación económica que vive nuestro país y que sufrimos los ciudadanos. Al hilo de esto yo quería poner un tema sobre la mesa y así trasladamos también un poquito el debate hacia lo local. ¿Qué puede un ayuntamiento poner en marcha para intentar, ya digo, en la medida y valga la redundancia de lo posible, intentar que su ciudad, su localidad, su pueblo salga o dé un pasito para salir de la crisis? No sé, ¿hay algo que puedan hacer los ayuntamientos dentro de algo que parece una crisis macroeconómica que ha afectado a todo el mundo, a unos más, a otros menos, dependiendo también del tejido industrial que teníamos y de los sectores principales de nuestra economía? Pero ¿qué puede hacer un ayuntamiento para, en materia, no sé, económica, industrial, de empleo, para intentar salir adelante? En Griñón, por ejemplo.
En Griñón, por ejemplo, pues nosotros es que ya lo hemos hecho. Nosotros, dado a la situación económica que ya venimos arrastrando durante una serie de años, no nos ha quedado más remedio que tomar una serie de políticas muy estrictas de austeridad tremenda. De hecho, nosotros acabamos de cerrar el ejercicio, o estamos cerrando el ejercicio 2010, y en el balance de estos cuatro años de esta legislatura, hemos cerrado los cuatro años con un balance positivo de 140.000 euros de superávit. Sé que no es mucho, es insignificante, ¿no?, para los presupuestos que manejamos los ayuntamientos, pero el hecho de haber sido capaces de cerrar los cuatro años con un balance positivo, con el tiempo, los tiempos en los que corren, y con una caída en los ingresos por licencias urbanísticas que todo el mundo conocemos, cercanos al 84-85%, yo creo que es muy meritorio el esfuerzo que estamos haciendo. Y ese esfuerzo se hace como en una casa igual. Cuando ingresas mucho menos, te tienes que adaptar a los ingresos, y por lo tanto no seguir manteniendo el mismo ritmo que venías manteniendo antes, y quitar en los festejos pues toros, conciertos y cosas que no son prescindibles, y limitarte simple y llanamente a lo que es imprescindible, que no puedes limitar de los servicios que se le presta a los ciudadanos.
¿En Parla?
Bueno, una cuestión es que hemos hecho como administración para ajustarnos el cinturón. Lo primero que tiene que hacer en estos momentos es la administración, es verdad, hay que ajustarse el cinturón, y aquí lo hemos hecho. Pero hay algo más importante que ajustarnos el cinturón, que es nuestra obligación. De hecho, el Ministerio puso en marcha una serie de medidas que afectan a los ayuntamientos en los asuntos de control del déficit, de planes de saneamiento, y todo eso se ha ido cumplimentando por parte de muchos ayuntamientos. Lo importante es cómo podemos contribuir desde el ámbito local, junto con el ámbito autonómico y con el estatal y el europeo, ya que hemos hablado de Europa, cómo podemos sumar esfuerzos para que el desempleo baje, para que el paro no sea la gran lacra que tiene este país a la hora de la recuperación, que es el paro. Y yo creo que en Parla hemos hecho lo que debemos hacer, provocar y promover todo aquello que es significativo o puede crear incluso un puesto de trabajo. Yo he hablado muchas veces en esta antena sobre lo que ha significado el polígono industrial, todo lo relacionado con deportes, infraestructuras, equipamientos, la expansión comercial, los proyectos que tenemos en marcha para crear empleo. Y eso es lo que debe hacer una administración local. Yo lo estoy haciendo. Aquí lo estamos haciendo porque entendemos que tenemos que sumar. No podemos quedarnos mirando para otro lado. Hay que provocar todo aquello que signifique, aunque sea un puesto de trabajo, mimarlo, quererlo, promoverlo y preocuparnos por ello. Yo os he hecho en falta, lo he dicho públicamente, una posición mucho más proactiva de la comunidad, porque al fin y al cabo vivimos en un contexto, en las comunidades, que en un momento del tiempo nos hemos hartado, ¿no? Se ha hartado de decir que es la de las más ricas, la que más crecía, la que más empleo creaba, y ahora se está destruyendo empleo en la comunidad. Yo sugeriría que en estos momentos las administraciones tienen que ponerse de acuerdo, colaborar, y todo el potencial que es la zona sur, con Griñón, toda esta zona de la Sagra madrileña, y toda la zona de la segunda corona metropolitana, que tiene mucho en común, y mucho intercambio y flujo de trabajadores, tenemos que ponernos de acuerdo.
¿Algo más?
Bueno, poco más que añadir. Es cierto que los ayuntamientos tenemos muchas menos competencias para abordar proyectos de esta índole, pero sí que es cierto que sobre todo lo que hay que hacer de una vez por todas es llevar a cabo un proceso por el cual no se dupliquen, tripliquen o incluso a veces más determinadas gestiones encomendadas bien por el Estado, después por las comunidades, después por las diputaciones, por los ayuntamientos. Es decir, por poner un ejemplo, sanidad. La sanidad no puede estar centralizada y existir el Ministerio de Sanidad, la Consejería de Sanidad, la Diputación de Sanidad, el Ayuntamiento de Sanidad, porque estamos ofreciendo un mismo servicio cuatro o cinco administraciones y se están duplicando los gastos de la gestión de esas cuatro o cinco administraciones. Es decir, que de una vez por todas, y sin embargo, por ejemplo, los ayuntamientos estamos soportando los gastos de los colegios cuando no tenemos competencias en materia de educación, y sin embargo tenemos que estar pagando los gastos que supone la calefacción, el gasoil, la luz, la limpieza de los colegios públicos. Pues no puede ser que los ayuntamientos estemos abordando competencias que no son nuestras y que son de otra índole.
¿Algo más, María? ¿Cambiamos de tema?
No, compartimos esa situación. Nosotros en Tamento vivimos esa cuestión de las competencias, que llamamos impropias, ¿no? Y aquí en Madrid se da con una gran potencialidad eso de que pague el ayuntamiento, ¿no?, ante un problema, ¿no? Y creo que esto tiene que resolverse, tiene que haber un compromiso institucional mucho más serio, mucho más sensato y prudente, ¿no?, en este sentido. Por lo tanto, pues es verdad que estamos, siempre pagamos el pato del hermano pequeño, que por cierto yo reivindico aquí el papel de Estado, que somos los ayuntamientos, y lo somos parte del Estado.
Bueno, y el otro asunto que queríamos poner sobre la mesa, a ver si nos da tiempo a incluir alguno más, pero es la 1:48, vamos un poco ajustados, es un tema político del que se ha hablado mucho esta semana, sobre todo a raíz del sábado, se va a hablar mucho más allá de las elecciones incluso, y es de la sucesión en el Partido Socialista después del anuncio del presidente José Luis Rodríguez Zapatero de no presentarse a la reelección. Carme Chacón, Alfredo Pérez Rubalcaba son ahora mismo los únicos candidatos que se conocen. Bueno, no ellos directamente lo han anunciado, pero bueno, parece que sí que se van a presentar. Y yo quería que me analizaseis un poquito la situación, cómo lo estáis viendo. Voy a empezar por el representante del Partido Socialista.
Sí, por lo que me toca a mí.
Parte interesada.
Bueno, yo ya expresé en mi blog lo que opinaba de este asunto, ¿no? Pues la generosidad y ese adiós en términos de candidato, ¿eh? Lo único que ha dicho el presidente es: yo en el 2012 no voy a ser el candidato de mi partido, únicamente, no ha habido otro debate. Por lo tanto, es una decisión que tiene que tomar él, la ha tomado con toda la responsabilidad y la generosidad que le corresponde. Segundo elemento, el debate de la elección o de la proclamación o del próximo candidato de mi partido tendrá que ser a partir del día 23 de mayo. Entonces estamos en esa clave ahora, y ahora lo que importa es hablar de lo que vamos a ofertar, a comunicar, a trasladar, cuáles son nuestros deseos para nuestras ciudades o comunidades autónomas. Estamos en una campaña electoral local y autonómica donde tenemos que trabajar. Yo creo que otro debate sería injusto, ¿no? Antes planteaba alcalde de Griñón el tema de las elecciones y de ponerlas todas juntas. Yo ahí estoy menos de acuerdo, porque verdad, cada es un tempo, cada elección tiene para también discriminar de qué estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la gente que lo si el pueblo de Griñón o de Parla, con su alcalde o con su candidatura, sus proyectos va a ir bien o va a ir peor, o qué van a hacer los ciudadanos respecto de esa oferta electoral que va a haber o que está en el terreno ya en estos días, ¿no? Por tanto, yo creo que esas son las tres cosas que diría: generosidad, debate después del 23 y a mirar en lo local.
Yo ahí no comparto yo. Yo veo que Zapatero no se presenta a las elecciones porque creo que el debacle que tiene encima es inminente, fruto de los errores que ha cometido en política económica, principalmente a lo largo de esta legislatura, que nos ha llevado a tener unas tasas de paro que duplicamos la Unión Europea. Es decir, es que hablamos mucho de que la crisis es internacional, sí, pero Europa, la media de Europa está en un 10 y nosotros superamos el 20%, con lo cual yo creo que ha habido una política errónea en materia económica, bajo mi punto de vista, que eso la ha dilapidado al señor Rodríguez Zapatero, y que el problema no es de Zapatero, sí, Zapatero no, el problema es política del PSOE, sí, política del PSOE no. Yo creo que en su conjunto han fracasado, y ahora el momento de dar otro cambio, otra alegría a este país, a ver si somos capaces de salir adelante. Y luego lo que surja de las elecciones primarias del PSOE, a nosotros creo que nos da igual, eso lo tendrán que resolver más bien ellos.
Bueno, voy a estar de acuerdo con el alcalde de Griñón. Primero porque se está intentando que se produzca un debate nacional, un plebiscito popular acerca de la figura de Zapatero. Entonces yo creo que eso es malo, eso es malo democráticamente, porque se está intentando producir un debate erróneo. Segundo, la señora Merkel ha pagado la crisis, el señor Sarkozy con su popularidad, bueno, Berlusconi y otros asuntos entre medias, ¿no? Pero todos los estados europeos están sufriendo una gran crisis. Es verdad que en España hay una situación diferente y sí, ¿verdad?, relacionada con el desempleo. Pero lo que hay que hacer, y no es un fallo del señor Zapatero exclusivamente, es un error de país, ¿no?, de que hemos trasladado nuestro crecimiento, hemos centrado nuestro crecimiento en el tema del ladrillo y el urbanismo, y por lo tanto hemos fracasado. Pero el presidente del gobierno no solamente ha sido generoso, voy a repetir, en su decisión, sino que él sigue siendo presidente hasta el 2012 y él sigue tomando las riendas desde del gobierno y sigue poniendo el país en el camino que debe poner, que es en el de volver a crecer, volver en la senda del crecimiento. Yo he visto propuestas de mi presidente, puede ser que algunas dolorosas, algunas que han gustado menos a sectores de la izquierda, a sectores progresistas, pero ha puesto encima de la mesa propuestas de sacrificio, pero propuestas que están dándole la razón en términos internacionales. Estamos por la senda y la toma de decisiones, y esa es la responsabilidad que tiene un gobernante. Por lo tanto, mi agradecimiento.
Bueno, yo la generosidad no la comparto. Yo creo que más bien ha sido una decisión motivada, promovida y empujada por determinados pesos pesados dentro del grupo del PSOE, que pensaban que el nombre Zapatero lastraba en exceso estas posibles elecciones autonómicas y querían que de una manera u otra tomara una decisión. Sí que es cierto que va a ser presidente hasta las próximas 2012, que tiene que tomar decisiones y medidas para, si realmente quiere arreglar muchas cosas, que todavía hay muchas cosas por arreglar, y esperemos que así lo haga. Pero más bien yo veo que ha sido una decisión provocada y promovida por otros.
10 segundos, pero 10 segundos, José María Fraile.
Le doy 10 segundos, vuelvo a repetir. El país está en ese momento en el que hay que tomar decisiones. El presidente toma decisiones, es su obligación, y lo está haciendo, creo que con la perspectiva, con la mirada puesta adelante. Yo creo que ahí tu partido debería de sumar ese esfuerzo que le corresponde también, ¿no? Estamos en una situación en la que en otros países las oposiciones y los gobiernos entran en acuerdos para sacar al país adelante. Yo creo que eso no lo merecemos todos los españoles.
¿Algo más, José Ramón?
Bueno, pues si esa es la manera de sacar este país adelante, yo estaría encantado, porque lo que nos debe unir a todos los políticos, las voluntades para que España abandone este estado de situación tan complicada, tan difícil, que está haciendo que muchas familias lo estén pasando realmente mal.
Bueno, pues han sido nuestros invitados hoy de nuestro tiempo de tertulia del Abierto, donde ya ven que hemos hablado un poquito de todo. José María Fraile, el alcalde de Parla, alcalde del Partido Socialista y candidato del Partido Socialista a la reelección. José María, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y José Ramón Navarro, que es alcalde de Griñón y también candidato por el Partido Popular a la reelección en ese ayuntamiento. José Ramón, muchísimas gracias.
Un placer, como siempre.
Gracias a los dos.